Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a otra edición de Voces del Mundo, este programa que transmitimos por Radio Cooperativa y el auspicio de Sputnik News. Ustedes saben que justamente en la página de Sputnik News tienen la posibilidad de seguir tanto este programa como los anteriores, es mundo.sputniknews.com, y también otra forma de comunicarse con nosotros es a través del teléfono de Buenos Aires 5275-0770, Radio Cooperativa. También nos pueden informarnos o comentar el programa, hacernos críticas, preguntas a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com y seguirnos en las redes, en Facebook Voces del Mundo y en Twitter @vocesmundo. Sino también @r-cooperativa. Ustedes saben que nuestra propuesta es tratar los temas de la agenda del día a nivel global con entrevistados. Hoy tenemos previstas dos que esperamos que sean de su interés porque hay muchas noticias importantes, algunas del día de hoy, recorriendo, bueno, América Latina, Asia, Europa, África muchas veces, en fin, tratando de cubrir lo mejor posible con una mirada crítica, habitualmente no presente en los medios hegemónicos, o por lo menos no como las tratamos de cubrir nosotros, con voces autorizadas que analizan estos temas, problematizan estos complejos asuntos de la economía, la política y la sociedad mundiales, con el acompañamiento, como siempre, de todos ustedes. Y como siempre hacemos en Voces del Mundo, vamos a comenzar el programa con una ronda de las principales noticias del día.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a arrancar con una que puede llegar a tener un impacto global muy muy fuerte. De hecho, una de las entrevistas que haremos en unos minutos hará alusión a este asunto, que es la decisión que anunció hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de tomar fuertes medidas de protección arancelaria contra la República Popular China. La acusa a China de dos cuestiones, básicamente, del alto déficit comercial que tiene Estados Unidos y por eso la suba de aranceles en aceros, en aluminio y otros productos, pero además de presunto robo de propiedad intelectual en empresas norteamericanas. Y esto, bueno, ha desatado todo un debate si puede o no venir una guerra comercial a nivel mundial. Escuchemos lo que decía, entre otras cosas, el presidente Trump hoy al hacer estos anuncios.
El robo de propiedad intelectual, que asimismo son cientos de miles de millones de dólares, y esto es en forma anual. He hablado con el presidente, he hablado con representantes de China, hemos estado trabajando sobre esto muy seriamente. Saben que ahora renegociamos NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y queremos renegociar, algunos países quieren renegociar sus tratados de comercio, en particular con China. Haremos una sección 301, una acción de comercio de 60 mil millones de dólares. Lo que quiero usar es la palabra recíproco. Cuando ellos nos cobran un 25% para un vehículo que ingresa a China y nosotros cobramos 2% para un vehículo que ingresa a Estados Unidos.
Bueno, ahí estaba un poco el planteo de esta cuestión comercial que hasta ahora venían tratando, digamos, amigablemente el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping. Recordemos que apenas asumió Donald Trump, que en su campaña había fijado en China un enemigo estratégico económico importante, y ahora, según los últimos documentos de seguridad y de defensa de Estados Unidos, ya es una especie de enemigo estratégico geopolítico importante, al igual que Rusia. Aún así, Trump había recibido a Xi Jinping en Florida a fines del anteaño pasado, y el año pasado le retribuyó la visita a Donald Trump al visitar al presidente Xi Jinping en Beijing. Parecía que estaban empezando a conversar de qué manera atenuar un déficit comercial que ciertamente es muy alto. Estados Unidos tiene un rojo en la balanza comercial con China superior a los 500 mil millones de dólares, medio billón de dólares. Bueno, estas medidas que toma Trump reducirían o impactarían en China en 60 mil millones de dólares. Lo grave también son las acusaciones muy duras que lanzó Trump. Escuchábamos un fragmento de esto que dijo en una conferencia de prensa acerca de que las empresas o el Estado chino exigía a empresas norteamericanas la compra de secretos industriales, propiedad intelectual, patentes y demás para permitirles entrar al mercado chino. Esto ha desatado una serie de declaraciones. En China todavía no, son más cautos, pero en Estados Unidos varios voceros del presidente y funcionarios, el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro, el representante comercial, anunciaron que va a haber medidas fuertes contra China. Mientras tanto, grupos industriales de Estados Unidos también le advirtieron al presidente que había que tomar medidas contra China, pero que tiene que tener cierta cautela por la reacción en cadena que se puede producir, ya no solo con China, sino a nivel mundial. Estamos hablando de las dos economías, obviamente, más fuertes del planeta, las que definen gran parte del pulso económico global, y la amenaza que hay en ciernes a partir de esta decisión de Trump, que no por esperada dejó de sorprender, es la posibilidad, insisto, de una guerra comercial con consecuencias difíciles de medir en el planeta entero. Pero vamos a hablar un poquito luego con una entrevista que tenemos pensada en Voces del Mundo. La segunda noticia tiene que ver con Brasil. Hoy se esperaba que la Corte Suprema de ese país dijera si aceptaba o no el habeas corpus que presentó la defensa del expresidente Lula da Silva para evitar la prisión, y la decisión que se tomó hace poquitas horas, poquitos minutos, es que esa determinación de la Corte Suprema de Brasil se pospuso para el día 4 de abril, cuando pase el fin de semana largo por Pascuas. Esta decisión es esperada porque de ella depende si Lula irá o no a prisión y definitivamente queda proscripto para el comicio electoral presidencial de este año. Hoy lo que hizo la Corte fue analizar un pedido que había hecho el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, donde está radicada la causa contra el expresidente Lula, que había fijado una audiencia en la cual tenía que definir si se ejecutaba o no la orden de prisión. Lula está en este momento en una caravana proselitista por varias regiones de Brasil, del sur especialmente. Sabemos que es el favorito en la campaña presidencial, por lejos, contra cualquier otro contrincante, pero tiene esta espada colgándole ahí como amenaza de que pueda ir a prisión. Y el habeas corpus, justamente, que presentó su defensa, debe ser votada por 11 jueces del Tribunal Supremo. El año pasado, cuando hacía furor esta operación llamada Lava Jato y la presión de los fiscales, del juez Sergio Moro y del poder mediático y judicial y la derecha brasileña, había votado 6-5 de que se puede detener a un condenado en segunda instancia, como es Lula, pese a que la Constitución brasileña marca lo contrario. Lo que daría a interpretación esta postergación de la Corte Suprema, sabiendo que es una crisis política muy importante proscribir a Lula, es que hay que ver cómo termina ahora esta votación. Y esa decisión va a ser puesta a prueba, y según los especialistas que hoy aparecen mencionados en distintos medios de Brasil, existe una mayoría que está a favor de volver al texto constitucional. Así que no está todavía del todo claro el panorama. Por supuesto, el juez Sergio Moro, el enemigo implacable de Lula, ha calificado de desastrosa la posibilidad de que la Corte rechace la prisión de Lula y acepte el habeas corpus que pidió su defensa. Y la tercera y última noticia por ahora tiene que ver con Perú. Ayer hablamos mucho de esta noticia, que por supuesto fue la más importante del día, por lo menos en Sudamérica, la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de ese país. Y la noticia de hoy es que un equipo especial del Ministerio Público peruano ha pedido a un juzgado que impida a toda costa la posibilidad de una salida del país del ahora expresidente Kuczynski. Está acusado, como sabemos, de varios delitos de corrupción vinculados a maniobras con la empresa Odebrecht a partir de una compañía que el Kuczynski, economista, cuando era ministro de Hacienda del presidente Alejandro Toledo hace algunos años, había hecho algunos negocios con esta empresa brasileña. Y también otras cuestiones, por ejemplo, Westfield Capital es otra empresa que pertenecía a Kuczynski, está acusada de algún posible acto de corrupción. Bueno, en fin, todo eso motivó, por supuesto, además de la pelea política con el fujimorismo, de la cual hablamos mucho ayer, provocó su renuncia y ahora le prohíben salir del país. Mientras tanto, en ese país todavía el Congreso, a estas horas en Lima, está discutiendo si le acepta o no la renuncia, y se espera también, mientras tanto, que llegue desde Canadá uno de los dos vicepresidentes que tiene Perú por su sistema institucional, es Martín Vizcarra, que eventualmente sucedería a PPK o Pablo Pedro Kuczynski, PPK es como le dicen en Perú, el gobierno de ese país. Vizcarra es un ingeniero, fue un hombre que se acercó a la política desde afuera, un outsider, digamos, aunque fue gobernador de la región de Moquegua, y se acercó a Kuczynski cuando en el 2006 este economista neoliberal anunció su candidatura. Así que es un hombre aliado a Kuczynski que en el caso de asumir continuaría el periodo que resta de lo que dejó de gobernar ayer Pedro Pablo Kuczynski en Perú.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Le decíamos que teníamos dos entrevistas hoy en Voces del Mundo. Una de ellas, la que vamos a hacer ahora, tiene que ver con un anuncio, una decisión que tomó el mes pasado, el 9 de febrero, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, cuando anunció la firma de un acuerdo con Estados Unidos para habilitar la instalación de una fuerza de intervención o task force de la DEA, este organismo tan polémico de Estados Unidos que combate el narcotráfico, en el paso fronterizo de Posadas Encarnación. En ese momento la ministra Bullrich habló de la posibilidad de analizar, dijo, aquí en nuestro territorio la droga que se exporta a Estados Unidos, de combatir el narcotráfico de esa manera, con esta base norteamericana, la llamada Triple Frontera. Recordemos que es una zona en la cual, según los Estados Unidos, hay actividad del grupo libanés Hezbollah. En fin, una zona muy muy caliente. Y se vio obligado a hablar inclusive el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, diciendo que la DEA no es que iba a actuar, sino que va a formar, a capacitar a un grupo selecto para que actúe en todo caso contra el narcotráfico. Para hablar un poco de esto y que nos aclare esa situación, insisto, polémica, complicada para la Argentina por tener tropas de otro país en nuestro territorio, estamos en línea con Itumelia Torres, ella es colega, es periodista de Radio La Voz Capital, FM 99.3 en Puerto Iguazú, y fue hasta hace poco, hasta la gestión del actual gobierno nacional, directora de Radio Nacional Iguazú. Y Itumelia, te saluda Néstor Restivo, muchas gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un gusto saludarlos, un gusto poder conversar, y sí, la preocupación que tenemos aquí en la provincia de Misiones, que en realidad es una preocupación que nos atañe a todos los argentinos, a la región, hay que decirlo, porque esta... Hola.
Sí, sí, te escucho, por supuesto, adelante. Hola, ¿me escuchás? Bueno, parece que se cortó. Hablábamos con Itumelia Torres, estábamos hablando justamente de esta cuestión. Como bien dice, ella no es un tema solo de Misiones, es un tema nacional por la presencia de tropas, de expertos de la DEA, supuestamente para combatir el narcotráfico y el terrorismo, como lo califica Estados Unidos en ese lugar. Un lugar geopolíticamente muy importante, sobre el acuífero guaraní, una frontera caliente entre Brasil, Paraguay y Argentina, en el corazón del Mercosur, y estos acuerdos que ha firmado el gobierno de Mauricio Macri a través de la ministra Bullrich con la DEA, que forman parte de todo un paquete de acuerdos militares y de inteligencia y también policiales con Estados Unidos, que genera preocupación, como bien decía la entrevistada, no solo para los misioneros, sino para todo el país. Estamos tratando de recuperar esa comunicación. Bien, seguimos entonces con Misiones porque retomamos el contacto con Itumelia. ¿Me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando.
Bueno, lo que queríamos ver es, en todo caso, primero explicar por qué el gobierno argentino y Washington decidieron poner una base en ese lugar, o si es en todo caso una base.
Bueno, en realidad lo que anunció la ministra Bullrich desde Washington en la última visita que hizo a ese país era que se instalaba aquí una oficina de la DEA en la provincia de Misiones. Y habló de otras agencias, dijo, la DEA en Posadas y otras oficinas, otras agencias estadounidenses en la zona de las Tres Fronteras. Esto claramente para los que vivimos en esta zona y que conocemos cuál es la situación, por ejemplo, en Paraguay, donde ya hay algunas, no se las llama definitivamente bases, pero asentamientos con tropas militares estadounidenses. Estamos atentos desde hace muchos años a esta temática, a esta problemática. Y la verdad es que la preocupación nuestra es que viene detrás de un argumento que nosotros los que vivimos acá sabemos que es inexistente, como por ejemplo el tema del terrorismo en la triple frontera. Yo estuve muchos años, vos me mencionabas ahí como que estoy en Puerto Iguazú, en este momento estoy en Posadas, después que fui despedida de Radio Nacional, me volví a mi ciudad natal que es Posadas, uh-huh. Digo, y viviendo en Iguazú, tratando permanentemente en esa relación constante, permanente y fluida que hay entre los tres países que conforman el lugar, la verdad es que ahí no hay ningún asentamiento, no hay ningún nicho, no hay ninguna cueva del terrorismo internacional ni de Hezbollah. Hay muchas comunidades árabes, palestinas en el lugar y la verdad es que viven y conviven absolutamente en paz desde hace muchísimas décadas. No es un tema que se haya instalado a partir de un determinado momento de convulsión en el mundo. Entendemos que sí es la oportunidad que encuentra el Imperio norteamericano para justificar la instalación de sus fuerzas de seguridad, de sus fuerzas militares en una zona que claramente es de la ambición de los países y de esa economía mundial concentrada, que es el agua, este recurso natural que se viene como fundamental en no mucho tiempo. Nosotros estamos asentados sobre el acuífero guaraní, Argentina, Paraguay y Uruguay sí. Somos los que estamos sobre esta tercera reserva mundial de agua dulce. Entendemos que vienen por esto, de hecho ya en Brasil, Temer, estos tiempos estaba en estos días, estuvo hablando de la privatización de algunas reservas, de algunos reservorios del acuífero guaraní en zona brasileña. Así que entendemos que esto, porque además traen como otro nuevo argumento, el argumento del narcotráfico.
Sí.
Aquí en la provincia de Misiones, el narcotráfico, claramente no se puede negar que exista, pero el narcotráfico se centra fundamentalmente en el pase que hay permanentemente de marihuana desde Paraguay a la Argentina y desde a Misiones y desde Misiones al resto del país. No se conoce que aquí en esta región haya un narcotráfico importante de otro tipo de sustancias, sobre todo de las sintéticas y de las que efectivamente significan un gran negocio el narcotráfico. Claro que lo hay, pero hay en una medida infinitamente inferior a lo que se pretende en un momento en que la provincia de Misiones, no extrañamente, pero sí de manera preocupante, los medios de comunicación han entrado en la dinámica de que todo lo que publican tiene que ver con que se incautó tanta cantidad de marihuana, que apareció un paquete de cocaína en el norte, que digo,
o sea, como generando un clima que justifique este acuerdo con Estados Unidos.
Tal cual.
Y en ese sentido, lo que viven los pobladores de ahí, ¿tienen conciencia de lo que está pasando, del problema que existe?
Mira, es preocupante el tema de la conciencia de la población, porque en realidad no hay una mayor conciencia, más allá de que desde apenas y antes incluso de que la ministra Bullrich anunciara desde Washington la instalación de la DEA, teniendo en cuenta que ya se venía hablando desde el comienzo del gobierno de Mauricio Macri de la compra de estos barcos de guerra para instalarlos acá en el río Paraná para la lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que ya se había anunciado de que se iban a preparar a las fuerzas de la policía provincial, se les iba a dar formación y capacitación en Estados Unidos, de hecho lo confirmó el ministro de gobierno de la provincia, Marcelo Pérez, confirmó que mandó para decir, no se vienen a instalar acá, en realidad nosotros mandamos a capacitarlos, y entran en una contradicción constante porque por un lado dicen, no, vienen a capacitar, van a venir para capacitar, después dicen, no, nosotros mandamos a capacitarlos. La verdad es que el gobierno provincial está haciendo un silencio muy llamativo al respecto, no responde sobre este tema más que a través del ministro que, como entró en contradicción, también se llamó a silencio, con lo cual nos parece que es muy preocupante, pero paralelo a esto se ha formado y está debatiendo, está en estado de debate, una coordinadora que se da en llamar Soberanía Sí, Injerencia No, de la que está participando un grupo importante de organizaciones sociales, políticas, sindicales de la región, incluso de Paraguay y de Brasil, que estamos dando este fuerte debate, que estamos tratando de mostrar presencia en cuanto espacio público hay para decir que en este lugar no queremos las instalaciones de esta fuerza, y al mismo tiempo vemos como hay un refuerzo importante de la presencia de las fuerzas especiales de la policía provincial en controles de tránsito, de esos que se bien hacen durante toda la vida, pero uno los ve pertrechados como para ir a la guerra.
Claro. O sea, que esto es lo que se ha formado, este Frente Soberanía Sí, Injerencia No. Y te iba a preguntar sobre este punto. Tengo entendido que el expresidente Lugo y el expresidente Lula, uno derrocado por la vía parlamentaria, otro proscripto ahora en Brasil, o por lo menos así lo quieren, se van a ver en la triple frontera. ¿Esto es así? ¿Cuándo va a ser? Decían también que podía llegar a concurrir la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Quería saber un poquito eso.
Bueno, hasta ahora lo que Lula está haciendo su recorrido por todo el sur de Brasil. Estuvo en San Borja ayer, está por encontrarse también en la zona de ahí de Foz de Iguazú. Hay una información de que Lugo estaría en el lugar. Recordemos que Lugo está en este proceso electoral que está viviendo Paraguay en este momento. Y la información que tenemos nosotros es que tratarían de confluir la mayor cantidad de mandatarios de esta etapa que atravesamos Latinoamérica de gobiernos nacionales y populares para encontrarse en ese lugar, como también de alguna manera sentar presencia con su voz en el tema este de no a la instalación de bases militares norteamericanas. Porque lo que nosotros entendemos aquí, y ya hubo varios foros estuvieron realizándose ya en el año 2016, en el 16, cuando comienza el gobierno de Macri y se empieza a hablar de la posibilidad de que se instale una base norteamericana en Misiones y otra en Tierra del Fuego. En ambos casos, sobre pretexto de que iban a venir a hacer en realidad investigaciones científicas, iban a venir a ver en el caso de Misiones cómo está funcionando todo el tema de flora y fauna en función de la posibilidad de seguir investigando para los laboratorios medicinales, todo ese argumento que instalaron, que inclusive nos llamó mucho la atención en ese momento en Puerto Iguazú, donde está el Instituto de Medicina Subtropical, que contaban compañeros de ese Instituto de Medicina Subtropical, que de repente empezaron a recibir a pseudocientíficos que venían a instalarse ahí al Instituto Este desde Estados Unidos. Es decir, hay toda una situación que lo que más preocupa a quienes estamos preocupados por este tema, porque como vos decís, la población común, la verdad es que no toma mayor conciencia, porque también en esto hay un blindaje mediático feroz.
Sí, por supuesto.
¿No?
Sí, sí.
Ahora, claramente, acá la ministra habló de que se iban a entrar a estas bases y los medios hicieron absoluto silencio.
Retomo la pregunta que te hacía, entonces, ¿fecha concreta de esa reunión entre expresidentes todavía no hay?
No, pero tendría que ser este fin de semana, porque todo depende de la agenda de Lula. Yo hoy estuve tratando de contactar con algunos diputados del Partido de los Trabajadores del PT para confirmar fecha. Fue imposible porque están recorriendo la zona y cuesta mucho comunicarse, y estamos en busca de esa información porque justamente nos parece que es fundamental esa presencia aquí, y no va a ser más que este fin de semana. Es decir, creemos que no va a pasar este fin de semana. Les estaré contando en todo caso cuando tenga el dato concreto.
Perfecto. Y tú, Melia, te agradecemos muchísimo este panorama, ciertamente muy, muy preocupante, y estaremos pendientes de si se hace este fin de semana la cumbre de expresidentes de la región. Gracias por haberte comunicado con Radio Cooperativa Voces del Mundo.
Por favor, muchas gracias a ustedes que estén ocupándose de este tema. Hace mucha falta que lo hagan. Muchas gracias. Un saludo grande para todos.
Al contrario, hablábamos con Itumelia Torres. Ella es periodista en Radio La Voz Capital, FM 99.3 de Puerto Iguazú. Nos hablaba desde Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, y fue directora de Radio Nacional Iguazú hasta hace pocos meses.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bien, decíamos al principio del programa que una de las noticias del día, sin duda, fue la decisión del gobierno de Estados Unidos de subir aranceles contra específicamente la República Popular China, a la que acusa no solo de tener un balance comercial desequilibrado, sino de robar tecnología y demás, y ver si esto puede desatar una guerra comercial, de lo cual se teme mucho a nivel mundial. Para hablar de este tema y de otras cuestiones de cómo se está reconfigurando la economía mundial actual a través de distintas posiciones que hay dentro del sistema capitalista. Estamos acá en el piso con Gabriel Merino, a quien es un especialista en el tema, y le agradecemos mucho que hayas venido, Gabriel, a Voces del Mundo.
Muchísimas gracias, un gusto estar acá.
Gabriel Merino es licenciado en Sociología aquí en Argentina y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata e investigador del CONICET. Es autor de varios trabajos, cito dos libros recientes. Uno es El Grupo Productivo y el Cambio del Modelo, que habla un poco de la situación en Argentina en el cambio de siglo, 1999 hasta la asunción del kirchnerismo en el 2003, y uno que tiene más que ver con estos temas que vamos a tratar hoy, Nueva Guerra Fría o Guerra Mundial Fragmentada, entre signos de preguntas, que coordinó junto a Carlos Alberto Rang. Estos dos libros de Gabriel Merino vamos a sortearlos, en todo caso la semana que viene. Esta semana estamos sorteando estas entradas de teatro de las cuales le comenté y que vamos a recordar en un ratito. Gabriel, ¿crees que puede haber una guerra comercial entre Estados Unidos y China?
Bueno, todo indica que se han agudizado las tensiones geopolíticas y también comerciales en los últimos tiempos. Recordemos que el déficit de Estados Unidos con China supera los 500 mil millones de dólares, algo así como 566 mil millones de dólares, perdón, el déficit comercial de Estados Unidos en general, y con China es de 375 mil millones de dólares, o sea, gran parte del déficit es con China. Y el problema es que, uno, por un lado, Trump expresa las fracciones de capital menos dinámicas y que pierden en la competencia con China.
Las fracciones industrialistas, más
siderúrgicos, carbón, mercado interno, multinacionales que no tienen la envergadura de algunas empresas chinas y que están perdiendo la competencia, no solo con China, también con empresas alemanas y japonesas, pero particularmente con China. Y por otro lado, China en los últimos años no solo se ha convertido en la gran plataforma industrial del mundo, sino, y es el gran peligro para Occidente y particularmente para los Estados Unidos, pero para el norte global es un gran peligro, se ha convertido en vanguardia tecnológica en muchas ramas. Entonces eso rompe un esquema propio del capitalismo tardío, que era, bueno, el norte global, los grandes centros, que era Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, se reservaban las partes estratégicas del proceso productivo, desarrollo tecnológico, concepción, diseño, finanzas, ¿no? La parte de mayor valor agregado, la parte de más ciencia, la parte de más conocimiento, la parte que te permite tener soberanía y controlar las cadenas de valor y sacar la mayor riqueza y obtener rentas monopólicas de, bueno, la tecnología avanzada. Bueno, el gran tema que, bueno, ese esquema se sostenía así con una semiperiferia industrial como China, donde se producían, ¿no?, los productos de media complejidad, pero con toda la tecnología del norte global. Y después una periferia agroexportadora, que es el lugar para Latinoamérica. Ese esquema lo empieza a romper China porque empieza a avanzar en el control de tecnología estratégica. Hoy por hoy el 50% de los papers de inteligencia artificial, que es la tecnología del futuro, los produce China.
Ya superó la propia capacidad norteamericana, ¿no?
Exactamente. Hoy por hoy el comercio electrónico lo domina empresas chinas. O sea, hoy por hoy, BYD, la automotriz china de automóviles eléctricos, es la principal a nivel mundial, muy superior a Tesla. Hoy por hoy China domina en lo que es energía solar. Sí, empieza a dominar en ramas estratégicas. Entonces, ante eso, Estados Unidos y particularmente el gobierno actual, que expresa estas fracciones de capital más retrasadas, vuelve a sus orígenes, que es el proteccionismo. Porque recordemos que los Estados Unidos se desarrollaron como potencia, particularmente después de la guerra civil en los años 60, 61-65 del siglo XIX, cuando ganó el norte, impuso una política tremendamente proteccionista y de desarrollo industrial y desarrollo de sus corporaciones.
O sea que Estados Unidos vuelve a ese esquema original de industrialista, pero más atrasado, como decís, respecto de las tecnologías nuevas. Y vos en tus libros, estamos hablando con Gabriel Merino, los que cité, y también en un artículo reciente en la revista Realidad Económica, cuando hablas de fracciones de capital, nombras dos bloques muy, muy diferentes y muy grandes. Uno, un capital más transnacional, más globalista, creo que lo definís así, y uno más proteccionista a la vieja usanza. Este último sería el representado por Trump o por el Brexit en Inglaterra, y el otro más transnacional. Esta pelea entre Estados Unidos y China, en este clivaje que mencioné, ¿cómo entra a jugar?
Bueno, claramente las fracciones globalistas, donde están los grandes bancos transnacionales, ya sean ingleses o norteamericanos, HSBC o Citibank, o donde están las grandes tecnológicas como Apple, Facebook,
son
Google.
Son más globales, ¿no? Son de base norteamericana, pero son...
Son globales. Pensemos que el 50% de las ganancias de las empresas norteamericanas vienen de afuera. Por fuera, pero en ese sector de vanguardia tecnológica, financiera y de diseño y concepción, la gran mayoría de sus ganancias viene del exterior. No el 50%. El 50% es el promedio. Esa es la gran mayoría. Entonces, eso tienen otra dimensión. Y por lo general siguen liderando los mercados. Entonces, tienen otra estrategia con China. A China lo que le tratan de impedir era lo que hacía Obama. Es decir, bueno, restringamos el robo de propiedad intelectual. Que los chinos hagan lo que puedan con su desarrollo de propiedad intelectual, pero restringamos el robo de propiedad intelectual. Y, por otro lado, contengámoslos en la periferia. Creemos grandes acuerdos de libre comercio en el Pacífico y en el Atlántico.
Es el TPP y el Transatlántico.
Exacto, Transpacífico y Transatlántico. Cerquemos las periferias euroasiáticas, contengamos a China y a su aliado ruso adentro del continente asiático, y con esas dos grandes alianzas nosotros tenemos suficiente poder político y militar para acercar a China y a su vez para desarrollar un norte global expandido. Entonces, esa es la estrategia globalista.
¿Qué perdió de alguna manera la elección con Trump? Y gana la otra fracción que mencionas, más proteccionista, más industrialista, la vieja.
Claro, perdió con Trump y perdió con el Brexit. Que el Brexit era el gran... Porque Gran Bretaña es la gran plataforma insular para ir por el control de Europa por parte de Estados Unidos y este bloque anglosajón. Entonces, bueno, al perder, este sector agudiza lo que es... una estrategia basada en mucho más proteccionismo, incluso no solo con China, sino con sus aliados, con Japón y Alemania, y una disciplina más político-militar. Entonces usa el comercio de forma bilateral, pero para disciplinar a sus socios o a sus rivales en términos políticos-militares. Es decir, por ejemplo, con Argentina. Bueno, te prohíbo la importación argentina de biodiesel, de limones o de acero aluminio. Sí, sí. Y te llevo una negociación. Y para volver a abrirte esas importaciones, vos tenés que ceder un conjunto de cuestiones. Instalar bases militares, comprarme armas en el complejo industrial del Pentágono, etcétera. Sí, te llevan una negociación. Entonces vas a un comercio hiperadministrado de relaciones bilaterales y donde prima lo político-militar a la hora de la negociación.
Estamos hablando con Gabriel Merino, investigador del CONICET, sociólogo, doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de La Plata.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Seguimos en Voces del Mundo y seguimos hablando con Gabriel Merino, investigador del CONICET, autor de varios trabajos sobre esta reconfiguración mundial que hay en términos geoeconómicos, geopolíticos. Gabriel, me decías recién estas dos fracciones que ya están en disputa en el capital mundial, una más globalista, que perdió, digamos, en las elecciones en Estados Unidos y con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y una fracción más, si se quiere, proteccionista. La primera opción, la que perdió, había impulsado, estábamos diciendo, dos grandes megaacuerdos, transatlántico y transpacífico, que el TPP se cayó sin Estados Unidos porque Trump decidió salirse, en línea con lo que estaba señalando, pero hace un par de semanas se reactivó este TPP, que forman varios países de la cuenca del Pacífico, menos China, pero sí la presencia de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? ¿Que el orden globalista va más allá de las ambiciones norteamericanas? ¿Que hay todavía una posibilidad de que eso se consolide? ¿Y cómo nos pega a nosotros, a nuestra región, que forma parte, por ejemplo, con los países de la Alianza del Pacífico?
Sí, uno quiere decir que la fracción globalista y las fuerzas globalistas tienen poder más, mucho poder más allá de Estados Unidos, además de tenerlo adentro de Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos los países en Commonwealth tienen mucha presencia estas fuerzas globalistas anglosajonas. De hecho, quienes firmaron el acuerdo transpacífico sin Estados Unidos, este nuevo...
Que mucho... se llama TPP-11, le dicen, ¿no? Porque son 11
signatarios. Claro, TPP-11 y ahora se llama CPTPP, en sus siglas en inglés, que quiere decir como un acuerdo progresivo para avanzar en el Tratado Transpacífico. De esos 11 países, 6... son del Commonwealth británico. Entonces, ¿no? Ahí está, bueno, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur. Entonces, después los países latinoamericanos más liberales, que está México, por ejemplo, y esto es fundamental, porque está en plena tironeo con Estados Unidos de Trump. Y está, bueno, Perú y Chile, ¿no? Como... Y después está un jugador central que es Japón. que este lanzamiento del CPTPP, este nuevo TPP o este nuevo Transpacífico, muy en sintonía con la línea globalista, es también una forma de negociar con Trump, en primer lugar. Trump presiona mucho también sobre Japón, porque Japón tiene mucha competitividad en algunas ramas industriales, y Trump también quiere obligar a Japón, como Alemania, a subir sus gastos militares para que eso fluya al complejo industrial militar del Pentágono, porque gran parte de las fuerzas que apoyan a Trump son sectores del complejo industrial militar, de su sector convencional, de su sector más tradicional del complejo industrial militar. De hecho, tres generales son
están
en el gabinete, y 88 ex generales y almirantes apoyaron ante la campaña de Trump. Entonces,
interesante ahí en tu artículo en Realidad Económica que también ahí hay diferencias, ¿no? La visión de la guerra convencional, de armas, etcétera, y la visión de la fracción globalista, guerras ya diferentes, más cibernéticas, con tecnología digital. Hay también toda una polémica dentro de las fuerzas militares de estas dos fracciones.
Sí, para la fuerza globalista la guerra convencional no va más, porque en su concepción no hay defensa y seguridad, porque como el orden es global y no hay frontera.
Una defensa contra un extraterrestre.
Claro, o sea, es seguridad, y sobre todo la guerra de cuarta y quinta generación, desarrollan algunos como Joseph Nye, otros se llaman guerras híbridas, etcétera, que tiene que ver con desarrollar, dicen, penetrar íntimamente el territorio del enemigo hasta destruir su voluntad política, y desarrolla más guerras civiles o apoyo a tropas, guerra de inteligencia, guerra cibernética, guerra financiera. Es decir, en cambio, los sectores que están con Trump tienen una idea más de la guerra convencional. Bueno, que lo vimos en parte cómo empieza a expresarse eso en Afganistán, cuando tiró la superbomba y vuelve a mandar más tropas. En Siria, que hizo también un ataque en el sur de Siria, importante, con varios misiles, apoyando a Israel, a un gran Israel, con capital en Jerusalén, ¿no? Que es una forma ahí contra el Estado palestino, apuntando a Irán, e incentivando más esta guerra de tipo más convencional, e incluso cambiando la doctrina de seguridad nacional, y diciendo que ya no es el terrorismo el principal enemigo, sino Rusia y China. Sí, poniendo ya países concretos como enemigo. Entonces, bueno, ahí vemos también que dentro de esta puja hay dos concepciones de la guerra. También esta puja debilita mucho al gigante norteamericano.
Que además te quiero preguntar, vos también lo señalas, si bien está claro cuáles son los dos sectores, no es que está del todo blanco y negro, que es un proceso contradictorio. De hecho, en el gabinete de Trump pareciera que a veces tira más para un lado, a veces tira más para el otro. Eso no está resuelto, digo, ¿no?, al interior del poder norteamericano.
No, exactamente. Dentro de Trump tenés hombres de la Goldman Sachs, como Mnuchin.
Un globalista, digamos.
Que es más claro. Si bien es un conservador, pero es de las grandes redes financieras globales. Quizás su sector más conservador, pero es de la City, de Wall Street y de Londres. En cambio, bueno, tenías a Tillerson, que era de las grandes petroleras, pero con una visión un poco más de lo que se llama, más parecida a los neoconservadores. Es decir, americanista, pero no tan proteccionista. Ahora quien asume, Pompeo, ese es un Tea Party, es un tipo mucho más duro, ¿no?, que viene también con el apoyo de los hermanos Koch, que es una energética, una empresa energética que siempre apoyó la línea dura norteamericana. Entonces, vemos, sí, una heterogeneidad del sector. Y lo mismo en la fuerza globalista, no es lo mismo Hillary Clinton que Obama. Tienen incluso apreciaciones diferentes. Hay una heterogeneidad de actores muy importante en esta puja al interior de los Estados Unidos que van configurando distintas resoluciones de acuerdo a la correlación de fuerza interna, distintas resoluciones de su estrategia en política exterior, en su interna. No por nada muchos especialistas o cuadros intelectuales de Estados Unidos ven que esto es un grave problema, porque esta polarización política está llevando a un debilitamiento muy profundo de Estados Unidos y del polo de poder angloamericano.
Tengo una preguntita más. El TPP, como lo pensaba Obama, se cayó por decisión de Trump y ahora lo reactivan en esta línea que estamos diciendo otros países, ¿no? El NAFTA, el acuerdo con México y Canadá, también fue pateado por Trump, en todo caso se renegociará. El acuerdo con Europa, el transatlántico, ¿ese continúa? ¿También están revisándolo? ¿Qué pasa con ese tratado?
También se cayó y Trump propuso, por el contrario, un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido.
Solo con el Reino
Unido. Saludando el Brexit, porque también el trumpismo es un anglosajonismo, más que solo un norteamericanismo. Es decir, bueno, fortalecer el polo de poder angloamericano. Y desde ahí combatir. En un escenario que vamos a distintos bloques de poder, hasta el eje franco-alemán, los rusos, los chinos, este eje angloamericano. Eso se cae porque aparte el trumpismo y lo que expresa tiene un problema con los alemanes y la competitividad alemana. Y también le está exigiendo a Alemania que suba sus gastos militares y que esos gastos militares fluyan hacia el complejo industrial militar de Estados Unidos. Entonces ahí hay un problema. Recordemos, por ejemplo, que Lighthizer, el representante de comercio de Estados Unidos, era uno de los de las personas que llevaban varias denuncias a las empresas norteamericanas contra el dumping japonés y alemán. Uh-huh. Entonces lo que se quiere es un rebalanceo de la sociedad con los aliados. Es decir, bueno, ¿ustedes quieren protección, Japón, Alemania? Bueno, para tener protección en defensa, tienen que ceder en posiciones comerciales y tienen que comprarme armas. Y tienen que comprar y ceder a mis posiciones. Entonces, saca los acuerdos multilaterales, las reglas generales, y está diciendo, bueno, las reglas son estas. Y si quieren negociar, negocien a partir de aquí. Entonces, bueno, lleva a Alemania a otro tipo de negociación donde ya no quiere este tratado transatlántico, sino, bueno, negociar bilateralmente con el Reino Unido y después negociar con los demás países.
Bueno, un mapa realmente complejo, ¿no? Que tratamos de dar en dosis en Voces del Mundo con muchos expertos en geopolítica y economía, porque es difícil a veces de asimilar todas estas cuestiones, pero está claro lo que planteas de las dos, de la disputa que hay al interior del poder mundial, por lo menos del lado capitalista, y también cómo se está reconfigurando, inclusive en nuestra región. Los países de la Alianza del Pacífico son de América Latina y por lo tanto ese rol también juega un poco. Y lo otro es ver cómo evolucionan estas sanciones a China, ver si genera o no una disputa comercial que, como decíamos al principio, tendría realmente consecuencias.
Sí, Trump ya dijo que una guerra comercial es fácil de ganar. Bueno, o sea, el mismo Trump está declarando la guerra comercial.
Sí, eso se dice, también se dice en la Argentina que es fácil ganar, derrotar a la inflación y sacar a la gente. Se dicen muchas cosas. Gracias, Gabriel, por haberte acercado. Les recordamos que los dos libros de Gabriel Esteban Merino, investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, los vamos a sortear la semana que viene. Uno es Nueva Guerra Fría o Guerra Mundial Fragmentada, y el otro es El Grupo Productivo y el Cambio del Modelo, más referido a la economía argentina. Gracias nuevamente por haberte acercado a Voces del
Muchas
Mundo.
Gracias, un gusto pasar esta noche.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, nosotros nos vamos. Le agradecemos por esta edición el trabajo en la operación técnica de Juan Manuel Burtin y la producción periodística de Franco Luzzani y Dacil Lanza. Mi nombre es Néstor Restivo y con Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel hacemos Voces del Mundo todas las lunes a viernes de 21 a 22 por Sputnik Radio Cooperativa. Gracias, buenas noches.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.